Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. 5 personas han sido detenidas en relación con la muerte del menor Richard Ángel, de 17 años, cuyo cadáver apareció en el río Henares el 20 de febrero. Los 5 detenidos eran menores de edad en el momento en el que se produjeron los hechos. 3 de ellos lo son hoy en día.
Los hechos ocurrieron la noche del 31 de enero, cuando Richard Ángel tuvo una discusión en la discoteca Decano de Alcalá de Henares con otro grupo de jóvenes. Los amigos que estaban con Richard en la discoteca explicaron que el menor había bebido y chocó sin querer con una chica, lo que motivó que el novio de esta y unos amigos comenzara a pelearse con él y a golpearle. Luego el joven se marchó de la discoteca solo, andando, y ya no le volvieron a ver. Su familia denunció la desaparición ese mismo día. 20 días más tarde, su cuerpo apareció en el río. La autopsia reveló que no había signos de violencia. La madre de Richard Ángel hacía estas declaraciones en Telemadrid, en el programa en Telemadrid.
No tenía ninguna duda de que a mi hijo me lo habían asesinado, ninguna. Hemos llegado por lo menos a las detenciones. Ahora falta ya hacer justicia y que ese abuso pues se pague, aunque nunca me vayan a devolver a mi hijo.
La Federación Profesional del Taxi de Madrid presenta dentro de media hora alegaciones al nuevo protocolo contra la contaminación que propone el Ayuntamiento de Madrid. Como medida principal, solicitan que no solo se exima a los ecotaxis o eurotaxis de las restricciones del tráfico por alta contaminación, sino también al 35% de la flota restante.
Según la normativa europea, a partir de 2020 solo podrán prestar servicio de taxi los vehículos ecotaxi o eurotaxi, de manera que desde el 1 de enero de 2015 en Madrid solo se permite la sustitución de vehículos por aquellos que cumplan estas condiciones. En este sentido, el presidente de la Federación, Julio Sanz, asegura que el colectivo del taxi lleva años haciendo un tremendo esfuerzo por renovar su flota, pero hay quienes a día de hoy aún no han podido asumir los costes de un nuevo vehículo. Piden, por tanto, que durante estos poco más de 4 años que les queda de plazo no sean penalizados, ya que además suponen un número muy escaso de taxis.
Los trabajadores de Renfe y Adif están convocados este viernes a una nueva jornada de paros parciales impulsados por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CGT, y en protesta por la falta de plantilla y el desmantelamiento del ferrocarril público.
Estos paros, que afectan a los horarios comprendidos entre las 0 horas y las 2, la 1 de la tarde y las 15 y las 20 y las 22, se iniciaron el 18 de septiembre y cumplen su cuarta semana. Para estas huelgas, que se producen todos los viernes hasta el 23 de octubre, el Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos para las cercanías de Renfe y FEBE de entre el 50% y el 75% del habitual en horario punta, y de entre el 33% y el 50% en el resto de horas.
La diputada de UPyD, Irene Lozano, irá en las listas del Partido Socialista en las próximas elecciones generales. Lozano se presentará en las filas socialistas, aunque por el momento no se ha decidido la circunscripción por la que lo hará. Además, entrará a formar parte en el grupo de expertos elegido por el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para elaborar el programa electoral. Los diferentes partidos se movilizan de cara a las próximas elecciones y surgen las hipótesis sobre posibles pactos para formar gobiernos. El número uno en la lista de Ciudadanos por Madrid, Miguel Gutiérrez, se ha referido en Onda Madrid a algunas informaciones que apuntan a posibles acuerdos previos entre su formación y el Partido Socialista.
La pregunta habría que hacérsela a ellos. O sea, nosotros vamos a salir a ganar este partido. Y por tanto, habrá que preguntarle a ellos o a cualquiera de ellos, al señor Rajoy y al señor Pedro Sánchez, si están dispuestos a pactar con Ciudadanos en base al programa de Ciudadanos. O sea, nosotros no nos vamos a fijar en el programa del Partido Socialista ni en el Partido Popular. Nos vamos a fijar en nuestro programa. Vamos a hacer un programa razonable, que es como hemos hecho todo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras a esta hora? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos un accidente en Villaverde, la carretera de Toledo. Se ha producido en el kilómetro 5 y retenciones de 3 kilómetros en el acceso a Madrid. En el resto de carreteras se circula ya con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Mejora la circulación en general por las zonas céntricas, pero todavía tenemos que destacar un movimiento de entrada por la zona de Moncloa, con tráfico muy lento desde la glorieta del Cardenal Cisneros, en el acceso sobre todo, en especial a la calle de la Princesa. En lo que respecta a otros movimientos, a otros puntos, un accidente que se producía hace algunos minutos en el final del túnel de Cartagena, Avenida de América, estrecha la calzada ya muy en la zona próxima al puente sobre la M30, por lo tanto atención si se mueven por la zona de María de Molina, porque en esa salida por la Avenida de América, ya cerca de la M30, se estrecha la calzada, como decimos. En general por la autovía, por la M30, ya predomina la fluidez.
Nos vamos también a esta hora a la Bolsa de Madrid para comprobar la apertura del mercado continuo. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color verde para comenzar la jornada del viernes. El IBEX 35 gana prácticamente el 1% y roza los 10.200 puntos, reduciendo las caídas semanales al 1,10%. Veremos si es capaz de acabar la semana en positivo. Entre los valores destaca Repsol. Tras la fuerte caída que vivió en la jornada de ayer, está recuperando terreno, gana el 2,5% y es el líder del día. También hay que destacar a Supermercados Día con una mejora del 2,25%, y ya en el terreno de las pérdidas muy pocos valores. El más castigado es OHL, que está cayendo el 1,90. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en el entorno de los 124 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy viernes vamos a tener una jornada tranquila en la comunidad, aunque sí veremos los cielos un poco más cubiertos que ayer. Bueno, un poquito, bastante más, sobre todo en algunos puntos de la parte occidental de la comunidad, en áreas de la sierra. Bueno, allí, a partir del mediodía sobre todo, van a ir aumentando las nubes. Nubes de tipo medio y alto que no se espera que nos dejen precipitaciones, eso sí. Y en otros puntos de la comunidad, más hacia el este, pues allí esos intervalos tendrán menos presencia. Las temperaturas hoy, además, vamos a tener valores suaves, ganando algún grado respecto a los de ayer. Vamos a estar con máximas entre 21 y 24, posiblemente en algunos puntos del sur de la comunidad. Así que valores suaves que contrastan mucho con las mínimas nocturnas, que estos días están siendo ya bastante frías, así que ya saben, hay que abrigarse en cuanto se oculta el sol. Y lo que nos espera, ya estamos con el fin de semana encima, bueno, pues vamos a tener cielos más cubiertos y la posibilidad de precipitaciones en algunos puntos, pero eso sí, serían precipitaciones débiles. Y también un ligero descenso a partir del domingo de temperaturas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 18 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, cambiamos, ya se ven ustedes, de tercio en este momento. Tengo que decir que hemos recibido por Twitter algunas preguntas, concretamente algunas del portavoz de la SUP para nuestro invitado de hoy, para Miguel Gutiérrez. No hemos tenido tiempo, nos han llegado un poquito tarde las preguntas, pero bueno, que sepan ustedes que esas preguntas, todas las que nos llegan, si no nos da tiempo a formulárselas a nuestro invitado en ese momento, las guardamos para el próximo invitado del mismo partido, que llegará en cualquier momento, porque ya saben ustedes que de aquí a las elecciones, en fin, no tenemos ni nada invitados que van a pasar por aquí por este micrófono. Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días. Que nada, cuéntanos. Calle en saco roco, en caso, saco roto. En saco roto. Sino que todas aquellas noticias y todas aquellas preguntas que vosotros vais formulando, nosotros las guardamos, porque es verdad que a veces nos quedamos sin tiempo. Es lo que tiene la radio, que tenemos un tiempo limitado, pero ahí lo vamos guardando todo para la próxima oportunidad. Que tenemos muchas cosas que contar, que tenemos que ir fijándonos en diferentes asuntos que tienen que ver con nuestro Madrid en esta hora que nos conduce hasta las 11 de la mañana. Vamos a hablar precisamente con el presidente de la Asociación Mutua Motera. Con él, con Miguel Ángel Serna, vamos a analizar, bueno, pues esa medida que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid de incluir a las motocicletas entre los vehículos contaminantes en el momento en el cual tuviéramos que hacer esas restricciones de tráfico, pues porque hubiera demasiada contaminación. Vamos a valorar esta medida, lo vamos a hacer, como decimos, con el presidente de la Asociación Mutua Motera. Y como es viernes, recomendaremos la lectura de un libro. Las Puertas del Paraíso es la novela que hoy os traemos, una historia de amor que tiene que ver en esos tiempos de los Reyes Católicos, tiempos de Reconquista. Vamos a hablar con su autora, Nerea Riesco, que además de escritora es periodista y que además no es el primer libro, desde luego, que publica. Con ella vamos a charlar sobre esta historia de amor. Luego vamos a hablar, de objetos perdidos. Mira que de verdad que se nos olvidan cosas, nos las vamos dejando por diferentes lugares. Esta semana, por ejemplo, que hemos tenido lluvia, seguro que más de uno se habrá dejado el paraguas olvidado en algún lugar. Esto suele suceder. Y lo vemos como algo normal, pues dejarte paraguas, dejarte las gafas, las de ver o las de sol, dejarte algún pañuelo, algún fular, pero ¿te puedes dejar olvidada una vitrocerámica? Es mi pregunta.
¿En dónde? Exactamente.
¿Dónde te puedes dejar olvidada una vitrocerámica sin que nadie se dé cuenta?
¿En qué medio de transporte vas tú con una vitrocerámica?
¿Y una tienda de campaña o una caña de pescar? Estas cosas uno se las puede dejar olvidadas.
¿En Madrid dónde vas con una caña de pesca? ¿Al Retiro?
Pues una cosa te digo.
¿Directamente?
Esa caña de pescar. Hombre, yo creo que esas... Que los peces del estanque del Retiro y esas cosas no se pueden pescar, ¿eh? No,
fundamentalmente,
y si se pescan, Dios mío, lo que deben de tener dentro.
Que se comen la caña. Tú sabes que yo, una de mis pesadillas tiene que ver con los peces del Retiro.
Da miedito, ¿verdad?
Como miedo. O sea, yo veo esos niños de verdad, ya me aterran. Esos peces no son humanos. Bueno, claro, no son humanos, quiero decir...
Son de otro planeta,
son
diríamos.
Monstruos,
venga.
Son monstruos. Yo estoy convencida que cualquier día saldrán todos del estanque del Retiro. Nos invadirán.
No me digas
eso. Sí. Ah, absolutamente convencida. Hay que tomar medidas contra los peces. Pero tú sabes qué pedazo de peces hay ahí.
Sí, son grandes.
Que sacan medio cuerpo del agua. Están ya
mutando.
Están mutando. O sea, respiran fuera del agua. Sacan la cabeza y te miran y te piden pan. Es una cosa, vamos, monstruosa.
Bueno, no te preocupes.
Sí.
Olvida eso, quita esa imagen de tu cabeza.
Sí, porque vamos.
Y piensa solo,
me quedo
solo
sin habla.
En una oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid, que es donde están estas cosas de las que yo he hablado. Los peces no. Los peces de momento están controlados en el estanque.
Yo no me acerco, por si acaso.
Y de momento no tenemos conocimiento de que hayan salido a darse un garbeo por el paseo de coches, por ejemplo, ¿no? Que les pilla más o menos cerca. No.
Está al caer. Bueno. Está al caer. Yo lo veo y está al caer.
Si alguien descubre que alguno de esos peces se sale del estanque, por favor, que nos envíe un correo electrónico hoy@ondamadrid.es o nos llame, porque esto tendría premura.
Antes de que se coma algún mimo o algo de los que hay por ahí, sí.
Teléfono gratuito 910-30-63. Vamos a buscar cuáles son esos objetos, los más surrealistas que nos hayamos podido encontrar en esa oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid. Y si te parece, felicitamos.
Venga, felicita.
Hoy es Santa Eudubigis.
¿Eudubigis o
Eudubigis.
Ah, Eudubigis. Todo es muy normal. Vamos,
hombre,
Eudubigis.
A ver, es más habitual que otros nombres que habitualmente busco.
Ay,
pero
por el mundo.
Tampoco te creas tú que hay tantas, ¿eh?
Hombre, alguna quedará por ahí.
Va a haber más de las que te imaginas porque significa luchadora victoriosa.
¡Ay, qué bonito!
Y que cuando uno nazca, de repente, le ponga ya el nombre de que va a luchar en la vida y además de que va a vencer siempre, es como una cosa bonita. Así que a lo mejor tenemos que empezar a valorar más estos nombres que nos suenan así como uff, pero que después descubrimos el significado y es bonito. Así que Santa Eudubigis es el día de hoy.
No sé, digo yo.
Sí, un poco a reina suena. En niña pequeña, a lo mejor es un nombre un poquito grande para cuando eres pequeña, pero oye, esto va con la vida, luego creces.
También es verdad.
Y al final el nombre te queda acorde al cuerpo que tienes.
Muy bien, pues nada, las Eduigis están ya felicitadas, los planes sobre la mesa, así que nos ponemos en marcha rápidamente.
Claro que sí. Oye, por cierto, solo una cosita, que nos ha llegado carta, correo postal,
pero
atención, correo
manuscrita.
Postal ordinario,
ah,
manuscrita. Nos la envía Enrique Hidalgo Naharro y nos dice que precisamente como la semana pasada estuvimos hablando del Día Mundial del Correo y pedimos que si a alguien le apeteciera que nos mandara una carta manuscrita, pues es lo que ha hecho Enrique. Hola, Onda Madrid. Hoy, como es el Día Mundial del Correo, me apetece escribir esta carta en señal de mi nueva amistad radiofónica.
Y luego escribe, quiere decir, no
atención.
Se limita ahí un mensajito. No,
el folio por los dos lados Y además, oye, llegando casi casi hasta el final, sin dejar demasiados.
Y con letra muy clara, además.
Con letra muy clara. Todo. Sí, se le entiende. Nos cuenta un poquito que su abuelo fue cartero, uh-huh. Que bueno, pues se vinieron a Madrid cuando apenas había coches, precisamente en esta ciudad. Nos cuenta un poquito de su vida. Y luego me encanta la despedida, ¿no? Porque es muy de carta de toda la vida. Y sin más que contar, pues se termina el papel. Me despido de vosotros con un cordial abrazo de un madrileño en la onda.
¡Qué bonito!
Nos ha encantado,
oye, pues
Enrique.
Un beso enorme, sí. Enrique. Claro que sí.
Le damos las gracias y aprovecho para decirle que Enrique recibirá felicitación navideña también manuscrita.
Hombre, claro.
De parte de
faltaría
una
servidora
y de todo el equipo que tendrá que firmar.
Muy bien, muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En los próximos minutos en Hoy en Madrid vamos a analizar la medida anunciada por el Ayuntamiento de la capital, por el Ayuntamiento de Madrid, que pasa por incluir a las motocicletas entre los vehículos contaminantes dentro de las restricciones de tráfico previstas para aliviar los episodios de alta contaminación en la ciudad. Ya saben ustedes que la concejal de Medio Ambiente, Inés Avanés, ha asegurado que las motos emiten lo mismo o más que los coches de gasolina. Y hay que recordar en este punto que Madrid supera el máximo legal de dióxido de nitrógeno fijado por la Unión Europea en 2010 y que se arriesga por ello a una multa millonaria, además de las repercusiones sanitarias que esto pueda tener. En fin, queremos saber sobre todo cómo se ha acogido esta medida desde los moteros y por ello nos hemos puesto en contacto con Miguel Ángel Serna, que es presidente de la Asociación Mutua Motera. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, hola, Miguel Ángel.
No soy el presidente, soy solamente el vicepresidente.
Bueno, hombre, mira, ya puestos a equivocarnos, mejor equivocarnos hacia arriba que hacia abajo, me imagino yo. Bueno, vicepresidente de la Asociación Mutua Motera. Miguel Ángel, una primera valoración, es lo primero que te voy a pedir, sobre esta medida anunciada por el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues nosotros como colectivo usuario de la moto, en general, entendemos que la contaminación es algo que nos afecta a todos, evidentemente, sobre todo en las grandes ciudades, y la contaminación es algo que se produce desde el proceso de fabricación de cualquier vehículo, ¿no? Pero esto tiene dos vertientes, la vertiente técnica y la vertiente política. La uh-huh. técnica, podríamos estar hablando un ratillo de ella, no sé si tendremos tiempo, pero la ¿sí? política, entendemos que se ha confundido, porque no están utilizando la parte técnica, que es la que debería de preponderar, y está adoptando una medida política, que ya no es que nos perjudique o nos deje de perjudicar, sino lo que nos perjudica a todos es la contaminación, uh-huh. en general, la haga quien la haga, ¿no? Lo que ocurre es que las motos, dentro del ámbito de la circulación urbana, es lo que menos contamina.
Pues no es eso lo que dice la concejala.
Pues ella
dice
que
contamina igual que un coche. Es más, fíjate, Miguel Ángel, yo he leído en algún lugar que contaminan igual que un coche diésel, que ahora se han convertido ya en los vehículos malditos por excelencia.
Pues creo que la concejala, o quien lo diga, está manipulando una información de origen técnico. Esto no es así. ¿Cómo puede consumir igual una moto de 250 centímetros cúbicos que un coche de 2.000 centímetros cúbicos? No es posible. Uh-huh. Entonces, el parque de motos que tenemos en Madrid en movimiento supone el 0,2% de los índices de dióxido de nitrógeno dentro de la contaminación de Madrid, frente uh-huh. al resto de vehículos que son casi el 70%, el 69, no sé cuánto, según un estudio hecho por el propio ayuntamiento. Uh-huh. De manera que, imagínate, ¿no? Creo que están manipulando unas cifras con carácter político que no tiene nada que ver con una con un soporte técnico, ¿no? Porque uh-huh. es que técnicamente no se soporta lo que está diciendo.
Oye, ¿y qué razones crees que tú que puede tener razones políticas para tomar esta medida precisamente con un contra un colectivo, en este caso, que es muy pequeñito?
Es que, fíjate, yo lo interpreto de otra manera. No lo está tomando contra nuestro colectivo, lo está tomando contra todos los habitantes de Madrid o de las grandes ciudades en la que se tome esta medida. Es decir, si las motos contaminan un 0,2%, o perdón, si aportan un 0,2% de la contaminación del dióxido de nitrógeno, no tiene mucho sentido restringir la circulación de estos vehículos cuando el resto de los vehículos son como el 70%.
Uh-huh. No, visto así, desde luego no tiene demasiado sentido.
Claro, es a lo que nos referimos. O sea, partimos de la base. Somos usuarios y somos habitantes de la ciudad. La contaminación nos afecta a todos. A los que vamos en moto y a los que vamos andando y a los que están en sus casas, a todos. Luego, entonces habrá que empezar por restringir la utilización de aquellos elementos, vehículos o lo que sea, que más contaminen, como pueden ser, por ejemplo, los vehículos de diésel. Los más grandes y los que más contaminan por unidad de tiempo funcionando serían, en este caso, los camiones, los autobuses, después probablemente los turismos, los de mayor cilindrada, porque aquí la contaminación hay que medirla de varias formas, pero principalmente por el tiempo de uso de ese motor.
Y luego por la cilindrada. Si hablamos de motos, supongo que no contamina lo mismo una moto pequeñita, una de la motocicleta, que una moto de gran cilindrada, claro.
Claro, pongamos el ejemplo. Si pusiéramos a funcionar al mismo tiempo un vehículo con 3.000 centímetros cúbicos, otro con 2.000, otro con 1.000 y una moto que por lo general, las que circulan más por Madrid son motos de mediana o de baja cilindrada, vamos a poner una cilindrada media de 400 centímetros cúbicos, cada hora de funcionamiento de esos motores, el que menos emite es el de la moto.
Que es precisamente el vehículo que menos tiempo está en los atascos, porque aquí tenemos dos problemas en Madrid. Uno es la contaminación y el otro es el problema de los atascos.
Efectivamente.
Y precisamente siempre se ha intentado promover de alguna manera el uso de la motocicleta o de la moto dentro de Madrid para intentar paliar el problema del atasco.
Claro, pero no solamente en Madrid, sino en toda Europa. Hay una directiva europea que se refiere al libro blanco del transporte que emitió el Parlamento Europeo, donde se insta a todos los ayuntamientos a favorecer el uso de la moto. Primero, porque ocupa menos espacio. Segundo, porque utiliza menos tiempo por desplazamiento, porque, por ejemplo, para aparcar, y más en Madrid, una moto la aparcamos con bastante facilidad. Precisamente también gracias a que el ayuntamiento en su día permitió el uso mediante una normativa bien regulada del aparcamiento para las motos sobre algunas aceras. Además, ha ido poniendo plazas de aparcamiento específicas para moto en muchísimas calles. Es decir, se dieron cuenta de esto ya hace mucho tiempo. Insisto, el libro blanco del transporte recomienda permanentemente a los ayuntamientos promover el uso de la motocicleta por esta razón, porque contamina menos, ocupa menos y tarda menos tiempo, que es una de las razones por la que contamina menos, porque está menos tiempo en funcionamiento.
Bueno, ¿desde la Mutua Motero vais a tomar algún tipo de acción si finalmente esta medida se pone en marcha?
Sí, evidentemente intentaremos plasmar alegaciones, porque no sé hasta qué punto. Esto no se trata de hacer una movilización, esto se trata de utilizar el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que hay razones políticas que desconocemos para igualar en este caso la contaminación de las motos a las de los coches en ciudad, y entendemos que debemos de alegar en el ayuntamiento que se están confundiendo y que la moto no es un problema, en todo caso forma parte de la solución.
Ya que te tengo aquí, Miguel Ángel, te voy a preguntar por otra cuestión que siempre os ha preocupado muchísimo a los moteros, que son los guardarraíles.
Sí.
Peligrosísimos, ¿cómo está esta cuestión ahora en la Comunidad de Madrid?
Pues, a ver, llevamos unos años de bastante inactividad por parte en general de todas las administraciones, ¿no? Porque, bueno, pues los guardarraíles en sí lo que hay que hacer es protegerlos con sistemas de protección para motoristas. Lo que hay que proteger son los postes de los guardarraíles para que en caso de un desgraciado impacto contra ellos por caída, que muchas veces nos tiran, sí, otros vehículos que además son tan amables que se dan a la fuga. Bueno, pues el impacto de los cuerpos nuestros contra los postes de los guardarrailes pues suelen tener consecuencias gravísimas, cuando no mortales, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues durante un tiempo, cuando dimos mucho la lata, pues parece que se concienciaron y se empezaron a proteger determinadas zonas. Debo decir también que la Comunidad de Madrid, la parte que le toca a la comunidad, fueron muy proactivos en este sentido y se ocuparon de proteger muchos tramos, incluso nos consultaban en qué tramos considerábamos que era más necesario ponerlo en unos antes que en otros, porque lo suyo es protegerlos todos. Pero con esto de los recortes últimamente, que no sé si sabes que hemos tenido muchos recortes, todos,
sí,
en general.
Sí, sí, lo hemos notado.
¿Verdad que sí?
Sí.
Pues bueno, pues la verdad es que las diferentes administraciones en cuanto a fomento y infraestructuras pues han dejado de invertir, no hablemos ya del mantenimiento, que esto ya es algo tremendo, y todo esto afecta muchísimo a la seguridad de no solamente nuestra sino de todos. Uh-huh. Los usuarios de la vía somos todos, y los más vulnerables son los ciclistas, de los uh-huh. que nunca nos olvidamos, por uh-huh. cierto.
¿Tú crees que estos recortes podrían explicar, por ejemplo, el alto número de víctimas que ha habido este pasado puente del Pilar entre motoristas? Porque ha habido, creo que han sido 11 muertos, de los cuales varios eran motoristas.
Pues fíjate, conseguimos hace unos años que la Dirección General de Tráfico pusiera en marcha lo que llamamos el GT52, el Grupo de Trabajo 52, en el cual estábamos incluidos los motoristas y todos aquellos que teníamos que ver con el mundo de las dos ruedas. Pero desde que llegó la actual directora general de tráfico, doña María Seguí, este uh-huh. grupo tiene encefalograma plano, prácticamente no actúa. Dentro de ese grupo, uno de los aspectos de trabajo precisamente era el tema de la seguridad vial, de las medidas a adoptar para trabajar en pro de la seguridad vial de los motoristas, y esto ya no se ha vuelto a convocar, la ha dejado morir. ¿Qué ocurre? Pues verás, uno de los estudios trataba de analizar precisamente los factores de los accidentes. Cuando un motorista se cae, hay muchas causas que lo pueden producir, y se trata de saber por qué nos caemos, por qué tenemos accidentes, ¿vale? Y esto es algo que no sabemos ahora mismo, no tenemos datos más que los que quiere publicar la Dirección General de Tráfico. Desgraciadamente sabemos que cada fin de semana pues hay 3, 4, 5 o 6 motoristas que forman parte de la lista de fallecidos en cuanto a las víctimas de tráfico de ese fin de semana. Pero todos los accidentes corresponden a una multifactorialidad, y esta es la que hay que analizar, que nadie lo está haciendo. Los motoristas no nos matamos porque vayamos como locos. Esto no es cierto, esto es un tabú, ¿no? Esto no es así. Y lo digo por propia experiencia, son ya muchos años en la asociación, viendo cómo unos y otros nos caemos, nos pasan cosas, algunos no vuelven a sus casas, etcétera. Y pues, por lo general, la DGT es velocidad inadecuada. No, esto no es la razón. Esto no es así de sencillo, ni muchísimo menos. También es verdad que va ligado al tiempo de exposición. Es decir, en épocas de mayor crisis de la que aún padecemos, pues se restringieron mucho los desplazamientos, no solo en moto, sino en coche. Sí. Por eso descendieron el número de víctimas.
Accidentes.
Y lo dijimos cuando empezó a suceder. No echen las campanas al vuelo. La política que se está llevando no es estupenda, por eso se reduce el número de víctimas, en absoluto. Lo que ocurre es que hay menos desplazamientos y, por tanto, el factor de accidentalidad disminuye.
Uh-huh. Bueno.
Y el de víctimas, consecuentemente, también. Pero no es gracias a la DGT, ya digo. O sea, esto no se resuelve poniendo más radares y poniendo más controles, que el tema de las sustancias nocivas, en el sentido de alcohol y drogas, por supuesto, es muy importante. Uh-huh. Pero la gente que va en moto normalmente no tiene ese problema. En moto no se puede ir bebido. No eres capaz de guardar.
Pues no, más bien no eres capaz de arrancar, seguramente. O
seguramente.
Sea que, bueno, hay la constancia de que el sobrepasar los índices de alcohol es algo que no se suele dar entre los motoristas.
Claro, claro que no. Por eso digo que, en fin, que habría que hay que volver a empezar por el principio, puesto que en estos últimos 4 años esto se ha abandonado. Y entonces, al final, pues aquí están las cifras. Sigue habiendo víctimas y no se está haciendo nada por evitarlo, ¿no? Es verdad que el tema de los guardarraíles es un poco el fenómeno que ha hecho la catarsis entre todo el colectivo,
sí,
pero no es el único motivo que tenemos de accidentes, ni mucho menos. Hay más pinturas antideslizantes, falta de señalización, el mantenimiento de la infraestructura. Bueno, esto es algo increíble. O sea, los pavimentos están pues lisos en muchos casos porque no se ha renovado. En fin, hay por lo general no se sabe circular, por ejemplo, por las glorietas o rotondas. Uh-huh. Esto es un foco de accidentes permanente. La gente no sabe circular por una rotonda. Y no es que no lo enseñen en las autoescuelas, es que es más cómodo cortarlas.
Ya.
Entonces, bueno, en fin, podría estar hablando mucho tiempo de todo esto y supongo que por desgracia no lo tienes.
Bueno, pues esperemos que todo esto se vaya solucionando también a medida que vamos saliendo de la crisis. Oye, que se pongan más medios para evitar accidentes de todo tipo, pero todo también, tipo, por supuesto, de las motos. Y de cualquier manera, ahí estáis las asociaciones que os dedicáis a esto, reivindicando siempre los derechos y también los deberes de los motoristas, que los tienen, como todo,
claro.
como cualquier ciudadano.
Como cualquier ciudadano.
Miguel Ángel Serna, vicepresidente de la Asociación Mutua Motera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Muchas
Hasta
gracias,
la próxima. Saludo, adiós.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque has roto la ventana operativa, a ti esto te suena a...
¡Yembo! ¡Era sotoa! ¡Hembala!
Por eso, ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático 205-55R16-91V por 53,90 euros, con todo incluido, y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Shiganoa! ¡Ichua!
1, 2 y 3, ¡triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Nueva temporada europea para los de Pablo Laso. Esta tarde desde las 7, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Kimki Moscú-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es viernes, hay que recomendar un buen libro a todos nuestros oyentes.
567 páginas de libro.
Pedazo de libro, sí, ahí. Señor. En muchos sentidos, en todos los sentidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Calidad.
Hablamos de novela.
Pues sí, novela histórica, como ves, titulada Las puertas del paraíso, autora Nerea Riesgo, mira qué portada más bonita, con el arco de herradura. Bueno,
Nerea Riesgo, no, Nerea Riesco.
Riesco, como estoy. Bueno,
claro, hablamos de motos, hablamos Riesco, de accidentes, sí. Y luego se nos va la olla.
Bueno,
vamos a ello.
Nerea no es la primera vez que está con nosotros. Quiero recordar que con motivo del elefante de marfil estuvo ya. Bueno, escritora, periodista, nacida en Bilbao, creció en Valladolid, se estableció luego en Sevilla a los 18 añitos, en la actualidad continúa pues colaborando en prensa y radio, imparte talleres de creación literaria. En 2002 publicó su primer libro de relatos, Ladrona de Almas. Dos años más tarde ganaba el noveno premio Ateneo Joven de Novela de Sevilla con El País de las Mariposas. Y aquí la tenemos, a Nerea Riesco.
Hola, Nerea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenida, pues encantados de tener este libro con nosotros. Un libro que está ambientado, para que los oyentes lo sepan, en la época de los Reyes Católicos, pero que habla de dos cuestiones que están de plena actualidad. Una es el amor, en este caso un amor, digamos, intercultural o interracial, y luego de esos fanáticos que siguen matando en nombre de Dios. ¿Quién te iba a decir a ti, no, que esto iba a estar tan de actualidad en este momento, Nerea?
Pues fíjate que siempre pasa, Eli, porque realmente la historia se repite una y otra vez, y yo que escribo novela histórica, siempre que me pongo a escribir, puedo encontrar en el momento presente muchas historias paralelas a las que yo estoy escribiendo. Me ocurrió con El País de las Mariposas, que yo mientras lo escribía estaba era cuando los americanos estaban entrando en Irak, ¿no? Y yo contaba cómo los castellanos llegaban al Nuevo Mundo. Y lo mismo me ha ocurrido con las siguientes. Ars Mágica también hablaba de cómo el duque de Lerma había comprado territorios para luego revenderlos, cambiando la capital de un lugar a otro. Y era, bueno, pues cuando surgió todo lo del caso Malaya. Y al final, bueno, pues te va pasando eso, ¿no? Que vas viendo cómo los humanos somos muy simples al final. Repetimos la historia una y otra vez.
Oye, lo cierto que la época de el reinado de los Reyes Católicos fue una época fascinante de la historia de España, porque había en este país prácticamente de todo, pero es verdad que se ha puesto como muy de moda últimamente. Estamos redescubriendo esa época, ¿no?
Bueno, es una época que quizá por la serie de televisión pues ha interesado mucho a mucha gente. Uh-huh. También es verdad que es un momento histórico crucial en la historia de no solo de nuestro país, sino de la historia del mundo, ¿no? Uh-huh. Lo que narro en Las Puertas del Paraíso es esos 10 años que cambiaron la historia, pues eso, del mundo. Se pasó de la Edad Media a la Edad Moderna. Una mujer, la reina Isabel, manejaba los hilos de ese tablero de ajedrez que era la península. Desde aquí se salió para ese nuevo mundo al que Colón llegó, ¿no? Y que luego ha traído pues lo que nos trae, ¿no? Un pueblos hermanos al otro lado del océano. Se expulsó a los judíos y a los musulmanes de la península. En fin, se determinaron muchas cosas en un corto periodo de tiempo, 10 años, que es lo que se narra en Las Puertas del Paraíso, pero también en un espacio muy pequeño, que era la península ibérica.
Uh-huh. Bueno, vamos a los personajes porque yo creo que son también muy reveladores, ¿no? Por ejemplo, el personaje masculino es Yago y va haciendo poco a poco una transformación de sí mismo y descubrimiento, porque él conoce lo que comentamos aquí, los Reyes Católicos, esa monarquía con doble cabeza, ¿no? Pero luego va conociendo la atracción por ese mundo nazarí también, que no se imaginaba que era culto, sensible, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad es que para él es una sorpresa todo lo que ocurre. Además, él comienza esa novela siendo una persona invidente, no puede ver, es muy jovencito, además tiene 13 años y lo único que hace, bueno, pues es tocar un laúd. De pronto van pasando esos años, va descubriendo la historia, va descubriendo la cultura en la que vive y de pronto, bueno, pues se traslada por unas circunstancias, bueno, Boabdil se cruza en su camino y por esas circunstancias llega al reino de Granada y se convierte, bueno, pues en músico en el harén, porque al ser ciego puede cumplir esa misión, ¿no? Uh-huh. Entonces descubre esos dos mundos de una manera muy peculiar a través de la música y del arte y entonces se queda como muy hechizado, no muy muy sorprendido de los contrastes.
Bueno, y se queda muy hechizado y muy sorprendido de la hermana de Boabdil, sí, que ahí está el meollo de la historia de amor, que nos gusta tanto.
Sí, sí, sí. Bueno, es una historia de amor romántica, prohibida, que es, le añade un plus de romanticismo y que además, bueno, pues yo creo que es como una especie de metáfora de todo lo que es la novela, ¿no? El encuentro entre dos mundos, cómo uno se queda hechizado por el otro y cómo se resuelve todo eso, ¿no? Esto es como contar, como cuando vas a ver Titanic, ¿no? El final ya lo sabes, lo mismo ocurre con esto, tú sabes lo que va a pasar al final, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que no sabes es qué va a ocurrir con ellos dos, ¿no? Que si al final va a vencer el amor o si las distancias culturales y religiosas son más fuertes.
Uh-huh. Una curiosidad, Nerea, ¿por qué has elegido ese personaje ciego y ese lenguaje de la música?
¿Por qué he elegido, cómo me has dicho?
El personaje de Yago, que sea ciego, que tenga esa discapacidad.
Pues fíjate que una de las cosas que me interesaba como narradora era aprovechar precisamente que él no pudiera ver. Porque yo creo que los escritores tenemos tendencia a describir lo que podemos ver y lo que podemos oír, pero muy poco lo que podemos percibir con el resto de sentidos, ¿no? Lo que podemos degustar, el sabor, hablo mucho de la cocina árabe, de la cocina castellana, de lo que se puede tocar, del tacto, de cómo es el tacto, de cómo son los olores de los jardines. Primero estuvo aquí en los Reales Alcázares, luego llega hasta la Alhambra, hasta el Generalife. Y me parecía que era un reto interesante para mí como narradora que mi protagonista no pudiera ver. Bueno, y que entonces todo lo que se rodeaba en torno a él tuviera que ser descrito de forma muy sensorial a través del resto de los sentidos, ¿no? Y bueno, yo espero haberlo logrado.
Bueno, a las puertas del paraíso, además de ser un libro muy entretenido, Nerea, en el que además se aprende, quiero decir, uno se entretiene, se mete en un mundo mágico, pero en un mundo que fue real en su día, con lo cual uno se aprende mucho de aquella época. Y luego a mí me gusta mucho que sea un libro tan gordo, quiero decir, a mí me encantan los libros que los disfrutas y dices, uy, cuánto me queda todavía por leer. ¿Esto estaba previsto desde el principio o el libro fue engordando a medida que tú ibas descubriendo, ibas tirando de los hilos e ibas escribiendo?
Bueno, lo que ocurre es que cuando tú te planteas la novela, al menos como tal y como yo llevo en mi proceso de creación, yo tenía claro que la novela iba a transcurrir en los 10 años, en esos 10 años. Todo lo que iba a pasar iba a desarrollarse a lo largo de 10 años. Y en esos 10 años, pues ocurrían cosas que eran históricamente ciertas y que tenían que aparecer en el libro, pero luego estaba la historia paralela de los personajes que vivían dentro del libro, ¿no? Yago, Nur, y bueno, ellos son personajes ficticios, por supuesto, pero también estaban los personajes reales, que es Boabdil, los reyes católicos, el hijo de Boabdil al que los reyes católicos criaron. Entonces, más o menos, yo sabía que era una novela en la cual, sin ser pesada, porque históricamente hablando yo cuento la historia, pero no es un libro de historia, iba a ser extensa. Pero bueno, al final yo no calculo las páginas, yo creo que es lo que pide, ¿no? Esto es como cuando te dicen en un plato, ¿tú cuántas sal vas a echar? Bueno, pues lo que pidan, ¿no? Pues esto es un poco algo parecido.
Bueno, el trabajo de documentación supongo que, en fin, complicado y duro.
E interesante, muchas veces hay cosas que de pronto te sorprenden y cambian tu idea inicial. De hecho, Boabdil, en un principio, el personaje de Boabdil iba a estar allí, bueno, pues como estaban los reyes católicos, ¿no? Una figura de fondo, porque históricamente eso sucedió así y estaban allí. Pero al final Boabdil tomó un papel fundamental, porque leyendo sobre él, sobre su historia, sobre su vida, sobre lo que ocurrió, sobre el personaje que era, pues de pronto descubrí a una persona que me pareció un poco víctima de lo que le tocó vivir, ¿no? Tenía muy pocas posibilidades de hacer algo diferente a lo que llegó a hacer, ¿no? Y me pareció que era un poeta, que a él le hubiera gustado vivir tranquilamente en los jardines de su palacio con su mujer, que tuvo que sufrir que para que su hijo, estuviera como moneda de cambio con los reyes católicos. A su hijo mayor, él no llegó a conocerlo, los 7 primeros años lo criaron los reyes católicos, lo tenían en prenda, ¿no?, para asegurarse de que él no les iba a traicionar. Y entonces me pareció que era una persona que era víctima de lo que le había tocado vivir y cambió mucho. Entonces Boabdil tiene un papel muy fundamental dentro de la novela, dentro de Las puertas del paraíso, como no sé si decir amigo de Yago, pero sí alguien con quien Yago va a entablar una relación muy especial.
Uh-huh. Nerea, una curiosidad. ¿En la escritura de esta novela ha tenido algo que ver un hallazgo de un ejemplar temprano de Las mil y una noches? Creo que en la biblioteca de tu abuela, he leído por ahí.
Bueno, no? hay mucho de Sherezade que se quedó en mí, ¿no?, a través de ese libro, el contar historias, sobre todo, y inventarte una historia y empezar a hilarla y seguir adelante. Sí, el hecho de descubrir a esa mujer que iba contando historias una noche y otra noche y otra noche hizo que me llamara mucho la atención, ¿no?, ese mundo árabe, pero bueno, al final todo lo que uno va leyendo se va incorporando, ¿no?, a ese acervo de lo que luego tú terminas componiendo.
¿De este libro va a salir algún otro libro, Nerea? Te quiero decir, una vez que uno se mete tan de lleno en una época tan fascinante, descubre tantas cosas como has ido descubriendo tú, que ahora mismo nos contabas cómo algunos personajes te han ido, pues eso, creando una curiosidad a medida que vas escribiendo el libro. Yo no sé si de aquí, o por lo menos de esta época, o de algún personaje puede salir esto que llaman un spin-off, ¿no?
Pues la verdad es que no, porque ya la siguiente novela...
Ya está en ello, ¿no? Decir, la siguiente novela ya está en marcha.
Sí, la siguiente novela ya está en proceso de creación y ya me voy mucho más adelante en el tiempo y dejé esa época atrás. Yo no soy mucho de pensar en repetir en segundas partes, ¿no? No sé si alguna vez escribiré una segunda parte de alguna de las novelas que tengo, pero yo nunca lo pienso. Dejo ahí la historia y voy a otra cosa.
Bueno, pues Nerea está ya en otra cosa y las puertas del paraíso están ahí emprendiendo su caminito, que ojalá sea por lo menos como el que tuvo el Elefante de Marfil, que fue traducido a un montón de idiomas y que vendió muchísimos ejemplares. Está editado por Grijalbo, Las Puertas del Paraíso. Y yo, para despedirte, yo creo que me voy a despedir de ti, Nerea, con el final de tu epílogo. Que la paz sea con vuestra merced. ¿Te parece?
Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme a acompañaros.
Gracias a ti, Nerea, y los oyentes de Madrid. Ya saben que tienen una novela fantástica. Para, sobre todo para estos tipos que vienen así como de fresquito, de
el domingo llueve,
uno en casa tranquilamente, se coge la novela. A mí me gusta mucho toquetearlas cuando son tan gorditas, además, y cuando tiene una portada que es muy muy llamativa y una historia dentro, muchas historias dentro que nos van a enamorar. Las Puertas del Paraíso es la sugerencia que hoy ponemos en Hoy en Madrid, encima de la mesa, que le ha puesto Sergio.
Solo hácese vuestra merced con la lectura de esta historia.
Bueno, pues vamos, como lo sabes, que te robo el libro. Eso está cantado. Hasta luego, Sergio. Hasta ahora. Adiós.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Pequeñito que era Michael Jackson entonces, aquel niño morenito que luego, en fin, con el tiempo dejó de serlo tanto, ya saben, Jackson 5, luego Michael Jackson se independizó, hizo la carrera por su cuenta con buenos resultados, por cierto, y de otro hombre independiente, en este caso no tiene nada que ver con la música, pero es muy independiente, vamos a hablar a continuación. Porque fíjense ustedes, Rafael Montes vive en Chinchón. Y un día se puso a sacar cuentas de esto que hacemos todos cuando llegamos a final de mes. A ver cuánto me he gastado en luz, a ver cuánto en agua, a ver tal. Y hombre, llegó a la conclusión de que autoabasteciéndose, él podía ser mucho más independiente y desde luego tener una vida más cómoda porque no iba a tener que pagar tanto dinero. Pero Rafael Montes tiene en estos momentos en su casa placas fotovoltaicas, aerogeneraciones, una unidad de biomasa, en fin, que es un hombre muy especial y hasta su casa hemos trasladado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, muy
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y cuéntanos, fíjate que bien cuéntanos. Se nos escucha desde Chinchón, a 45 kilómetros de Madrid, donde hemos encontrado la casa de Rafa Montes en mitad del campo. Es una casa energética, no es la casa tradicional que os podéis imaginar, con esos contadores, con su toma eléctrica, sus cables, que vienen de una distribuidora de las consideradas tradicionales. Es una casa diferente. Él nos dice, es una vivienda independiente, como decíamos. Hemos estado visitando esas placas fotovoltaicas, los aerogeneradores que tienen la parte de arriba de la vivienda, una unidad de biomasa y también, como no, unas placas solares térmicas. Y fíjate, Eli, que nosotros para emitir normalmente tenemos que utilizar también un generador propio de electricidad. Bueno, pues hoy lo hemos sustituido. Ahora mismo estamos emitiendo a través de energía solar. ¿Te gusta?
Me encanta.
Gracias a Rafa Monte, que dice, hoy vamos a hacer una conexión ecológica.
Os habéis enganchado a la red de Rafa, ilegalmente, no sé yo esto.
Y emitimos, bueno, de manera perfecta, porque el sonido es bueno y a través de la energía solar. Rafa Montes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
25 años desde que instalaste aquí tu hogar, poco a poco indagando en cómo podías hacer, como decíamos, una vivienda independiente en energía, donde no tuvieras que pagar la luz ni gas, donde tuvieras agua caliente independiente sin recurrir a una empresa de las tradicionales, ¿no?
Sí, 25 años, el tiempo vuela.
¿Y cómo surge esa idea?
Bueno, en este caso concreto es una casa de campo que no tenía red eléctrica, era una obligación inicialmente y por mi parte es una solución ecológica magnífica. Desde mi visión de la vida es lo que debo hacer y me venía como anillo del dedo.
Bueno, vamos a explicar a los oyentes, por ejemplo, cómo consigues tener calor en tu vivienda y agua caliente. ¿Cómo funciona toda esta energía que tú vas acumulando en esas placas, por ejemplo, solares?
Con las placas solares térmicas produzco calor que me sirve para agua caliente sanitaria y precalefacción. Y la calefacción completa se consigue con una caldera de biomasa. Restos leñosos no aprovechables que se utilizan para generar calor y calefactar la vivienda.
Oye,
en cuanto a electricidad, son placas fotovoltaicas que generan electricidad, igual que el aerogenerador, que se acumulan baterías y que a partir de ahí tengo el servicio necesario, incluso en 220 voltios.
No, te iba a preguntar, Rafa, hombre, tú echarías tus cuentas en su momento, pero si es cierto que habrás tenido que hacer una inversión inicial importante.
Fue una inversión inicial interesante, importante, pero fue hace muchísimos años. Ya. Llevo muchos años sin pagar nada y totalmente independiente, con total seguridad.
¿Cuánto tuviste que hacer en ese desembolso inicial para que la gente más o menos también pueda hacer sus cálculos? Aquellos que estén pensando, bueno, pues en instalarse ese autoconsumo, como decíamos, independiente en sus hogares o en una casa de campo.
Bueno, en mi caso concreto fueron en torno a 20.000 euros, pero hay que decir que es una instalación muy completa, que tiene tanto electricidad como agua caliente y como calefacción, y que requiere baterías. Entonces, para empezar, llevo sin pagar dinero durante estos 25 años. Pero lo que el ciudadano que escucha tiene que pensar es que quizás él no necesite baterías. Su inversión va a ser mucho más pequeña porque lo que yo entiendo que interesa a un habitante de una ciudad es producir electricidad solar, autoconsumirla y meterla en la red eléctrica, de forma que cuando le haga falta la puede retomar nuevamente. Eso se llama autoconsumo con balance neto, que no está legislado en España únicamente, pero que si estuviera sería la solución perfecta para los ciudadanos. La inversión sería muchísimo más pequeña, 8 veces más pequeña incluso.
Oye, Gloria,
sí.
Descríbanos un poco cómo es la casa de Rafa.
Mira, pues tiene un terreno amplio donde tiene un pequeño huerto, sus propios olivos, una zona, bueno, pues que utiliza, me imagino, también en verano aprovechando el sol, y la parte habitable está dividida en dos plantas. La parte de abajo, donde están las cocinas, las habitaciones, el baño, la parte de arriba, que es como una pequeña huertilla, y una terraza, que es donde están instaladas, como decíamos, todas esas placas, y donde, me decía Rafa, también está esa cocina solar, ¿no?
Sí, una cocina solar que cocina los alimentos de forma diferente, requiere un poquito más de tiempo, pero mucho más sano.
Cuéntame cómo funciona. Claro, todavía no nos ha dado tiempo a ponernos a cocinar, pero me gustaría verlo, cuéntame.
Pues es una parábola que recibe el sol y que lo proyecta hacia un punto concreto, en el cual hay una olla de color negro que absorbe esa luz y ese calor. Uh-huh. Entonces la cocina es un poco más lenta, no mucho más lenta que una cocina normal, pero más sabroso, el sabor se nota.
Uh-huh. Oye, Rafa, ¿tú toda la energía que generas la consumes?
En este caso sí, porque es independiente. Toda la consumo, y si no la consumo se desperdicia, digamos, se expulsa, uh-huh, porque no hay conexión con red.
O sea que tú no entras dentro de ese paquete de consumidores de energía, por ejemplo, solar, que luego vierten el excedente en la red y a los que le va a crujir el gobierno, por cierto.
No estoy en ese grupo. Y es una pena lo que ha hecho el gobierno, porque ha perdido una oportunidad económica impresionante para el país, aparte de perjudicar a los consumidores. Lo que el gobierno ha podido hacer ha sido una ley de autoconsumo con balance neto, en la cual la gente pusiera paneles solares, consumiera su propia energía, la que no la quisiera la metiera en la red eléctrica para que la usara el vecino, y por la noche poder recuperar esa energía que ha inyectado, pagando una cantidad adecuada por el uso de la red eléctrica, pero al final el usuario se beneficiaría de ese ahorro y el país se beneficiaría del ahorro de divisas, porque ahorraríamos, gastamos 45.000 millones de euros al año en comprar combustibles fósiles. Y este gobierno no lo ha tenido en cuenta. Y el medio ambiente necesita que dejemos de contaminar.
Eli, mira, estoy viendo aquí a mano izquierda, en este terreno, también Rafa, por ejemplo, tiene un aljibe, no sé si lo utiliza para acumular agua, como piscina en verano, pero también me gustaría preguntarle cómo se abastece de agua.
Bien, en mi caso concreto también soy independiente en agua. Genero el agua que necesito de la lluvia, y luego la que se genera, la residual, también se recicla y se reutiliza.
¿La recoges en ese aljibe?
Hay diferentes aljibes por la finca. Aquel que ves por allí es un aljibe enterrado. Están discretos, pero están. Uh-huh. Esto no es masificable, pero sí que es interesante que hacerlo en casos como este, en concreto.
Uh-huh. Oye, Rafa, ¿cuántas personas vivís en esa casa?
Uno y medio.
Uno y medio.
Bueno, él vive habitualmente y ¿ya? su hijo, que tiene 9 años, también.
Va y viene.
Claro, va y viene. Pero dice que disfruta también. Claro, estamos viendo ahora mismo, estamos en la parte de arriba, en la guardilla. Imagínate las vistas. Esta estepa también de Chinchón, rodeadas de algunas casas que también hemos visto, tienes vecinos también con placas solares.
Sí, sí.
¿Has convencido?
Se
convencieron solos.
Viendo se convence a la gente. En todo caso, que seamos uno, que seamos cinco, no hay diferencia. Es decir, la energía solar permite que cualquier... Yo te pongo una feria por energía solar, no hay ningún límite.
Bueno, estamos haciendo la conexión por energía solar, fíjate.
Claro, yo estaba pensando un poco también, no solamente en el consumo, a más personas más consumo, sino en el tamaño de la casa. ¿Cuánto puede medir tu casa, Rafa?
En este caso, en torno a 100 metros. Pero tampoco, eso no significa, me refiero a que pueda tener 500 metros y funcionar por energía solar.
Con lo mismo que tú tienes, funcionaría exactamente igual.
Digamos que... podría valer, hay más consumo de iluminación, correcto, y hay más consumos, si son 500 metros cuadrados se supone que hay más gente.
Claro.
Entonces hay más electrodomésticos, tendría que ser un poco más grande la instalación, pero bueno, que límite técnico no hay de ningún tipo.
Lo primero que pusiste fueron las placas solares y después has ido añadiendo cosas.
Sí, primero fotovoltaica para electricidad, después eólica para apoyar.
Sí. A los días que no hay sol, me decías, claro, que también se acumula aire a través de esos aerogeneradores.
Sí, y luego después biomasa y solar térmica.
Vamos, que no te falta de nada, o sí, quiero decir, ¿aspiras? ¿Cuál es el siguiente paso?
En energía no, en energía no va a ser
energía
más.
Ya está todo, ¿no?
Quiero la inspiración divina, pero poco más.
Decíamos, la energía solar, que bueno, aproximadamente en España se introdujo hace 40 años, hace 25 que Rafa Montes la empezó a utilizar en nuestro país, concretamente en la Comunidad de Madrid, uno de los pioneros. No sé si han evolucionado mucho las instalaciones, se han hecho más modernas, en relación a las que hay ahora, como está la tuya.
Se han abaratado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Son mucho más baratas.
Muchísimo más barato. En los últimos 5 años han bajado un 400% las placas. Y técnicamente han avanzado algo, pero no es significativo. El gran avance ha sido la masificación de la venta, que ha permitido que se bajen los precios. De hecho, los paneles solares fotovoltaicos compiten con la red eléctrica, si no fuera porque alguien desde el gobierno pone trabas artificiales para que esto no se desarrolle masivamente.
Uh-huh. Oye, ¿la energía geotérmica no te has atrevido con ella?
Aquí en este caso no hay esa posibilidad, no hay calor interno debajo de Chinchón. Pero es una opción magnífica para apoyar a otras energías renovables, claro.
Bueno, Rafa, o sea que estás tú ahí tranquilamente. Gloria,
sí.
Se está bien, quiero decir. Uy, estás a buena temperatura, no tienes frío.
Estamos estupendamente, ¿eh? Y eso que hace un día fresquito, 8 grados de temperatura. Y cuando hemos accedido a Chinchón, ilumina el sol, pero no calienta. Y bueno, aquí estamos estupendamente. Hoy todavía no ha hecho falta encender la calefacción, pero en breve, ¿no? La tendrás que encender, ¿o ya la has encendido algún día?
No, todavía no. Bueno, es que todavía no. Vendrá, viene, parece que viene el frío.
Ya. El agua de la ducha sale calentita cuando se necesita. Ah, lo probamos.
Bueno, pues ahí bueno. Tenemos a un hombre, este es como el cuento del hombre de la camisa, el hombre que buscaba la camisa feliz y todo. En el caso de Rafa, su camisa es la energía. Ha conseguido no tener que depender ni del cobrador del gas, ni de las instalaciones que te vengan de la empresa de turno de electricidad, ni tener que mirar el contador del agua. ¿Eres un hombre feliz, Rafa? Por lo menos en ese aspecto, sí, ¿no?
Menuda pregunta más grande. En el tema energético, sí, y en el campo se vive bien.
Bueno, no sé, no sé la envidia que me da. ¿Tienes huertecita?
Algo, poquito.
¿Has visto ahí unos melones? ¿Están ya para comer o no?
Sí, sí.
Están para comer.
Bueno, como Gloria, que no pierde
claro,
vista.
Claro, y cebollas, que me dice que ha criado aquí en su propio huerto. Hay que aprovechar todo, que decíamos está en un terreno, desde luego, muy saludable.
No sé si habrá tenido algo que ver el apellido, pero ahí está Rafa Montes, viviendo feliz en Chinchón, en mitad del campo y autoabasteciéndose. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, Rafa.
Un placer, Eli, un placer.
Gloria, deja los melones, que ya te dirá Rafa cuánto están para tomar.
Nos ha encantado la energía solar, fíjate qué bien funciona nuestra unidad móvil, ¿eh?
Pero divino, es más, debíamos plantearlo
esto
muy seriamente.
Se podían poner paneles solares, nos decía nuestra unidad móvil, nos decía Rafa que no es tan difícil, ¿eh? No.
Oye, pues vete enterándote, que esto es lo fácil. Proponemos rápidamente. Llegan, gracias Rafa, llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos en Oye Madrid.